Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Va a significar que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa.
Así de poética se ha puesto la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para anunciar, tras el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, que el sábado no será obligatorio llevar mascarillas en exteriores en algunas condiciones. El gobierno, si la medida es de alivio, se olvida de la cogobernanza. Es probable que el sábado, como dice la ministra, veamos sonrisas en la calle. Pero, sobre todo, después de muchos meses en la calle, lo que vamos a ver no son las caras. Va a ser un cambio importante después de tanto tiempo embozados. Hemos estado velados, enseñando solo los ojos, sin esa franqueza y apertura en la relación con los demás que supone ir por el mundo a cara descubierta. Nos quitaremos con mucho gusto las mascarillas y esperemos no volver a las máscaras que eran tan habituales antes de la pandemia. Esperemos que quitarnos las mascarillas no suponga volver, ya digo, a las máscaras que también eran muy habituales antes de la pandemia. Las máscaras que nos hacían fingir que no éramos vulnerables, que no éramos dependientes los unos de los otros. Esperemos que al quitarnos las mascarillas se vea en nuestras caras que no hemos desperdiciado esta dolorosa oportunidad que nos ha brindado la pandemia, la oportunidad de aprender algo. Mientras hemos llevado la mascarilla, hemos tenido la ocasión de aprender que esos rostros desconocidos o conocidos, con la mascarilla es difícil distinguir a las personas, los rostros del autobús, los rostros con los que nos cruzamos en la calle, que esos rostros son esenciales para conocer nuestro propio rostro. Sin el rostro de los demás es difícil saber cuál es el propio rostro. Los rostros completos que nos han faltado nos han enseñado, ya digo, que sin los otros, sin la cara de los otros, en el sueño de la independencia no hay más que vacío y aburrimiento, porque los unos dependemos de los otros y la cara es una expresión de esa dependencia. Se levanta la obligación de la mascarilla en exteriores siempre y cuando haya un metro de distancia, metro y medio de distancia. Metro y medio de distancia. El coronavirus, ya lo sabemos, se contagia sobre todo con aerosoles, pero sigue habiendo aerosoles en exteriores a menos de un metro de distancia. Que podamos quitarnos la mascarilla en exteriores, cuando no hay mucha gente, no supone ni mucho menos que el coronavirus se haya acabado. Seguramente en las próximas semanas la mayoría de los casos de COVID en Europa serán de la variante India, la variante Delta, que es mucho más contagiosa que las anteriores. El riesgo de infectarse con esta variante India para las personas que solo tienen un pinchazo de la vacuna es alto o muy alto. En España la incidencia acumulada está baja, 92 casos por cada 100.000, pero cuesta trabajo que siga bajando. Como aviso de la consecuencia de una falta de precaución, tenemos el caso del contagio comunitario que se ha producido en Mallorca, contagio de 245 estudiantes en un viaje fin de curso. Poca broma. El gobierno ha decidido levantar la obligación de la mascarilla en exteriores cuando la mitad de los españoles tenemos al menos una dosis de la vacuna. Israel, que fue uno de los primeros países en levantar la obligatoriedad de la mascarilla, lo hizo cuando la mitad de la población estaba totalmente vacunada. Eso no quiere decir que la medida aquí en España sea una medida extraña. Estados Unidos decidió suprimir la obligatoriedad de la mascarilla cuando tenía a un 30% de su población totalmente vacunada, que es más o menos lo que tenemos nosotros. O sea que estamos, digamos, en la tendencia de lo que han hecho otros países. Ahora hay que ver, ahora que nos vamos a quedar sin mascarillas, hay que ver si entendemos que liberarnos en ciertas situaciones de la mascarilla no significa que la pandemia se haya acabado. Hace un año pensamos, era junio también, que la pandemia se había acabado. Nos hicieron creer que la pandemia se había acabado y las consecuencias fueron desastrosas. Se van las mascarillas en exteriores, veremos si vuelven las máscaras o si hemos aprendido algo en este tiempo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Nos acercamos hasta Miami. Allí los servicios de rescate siguen trabajando en el edificio de 12 plantas que se ha derrumbado hoy parcialmente. De momento hay una persona fallecida, aunque se teme que haya más víctimas entre los escombros porque no se sabe nada de los ocupantes de algunos apartamentos. Se trabaja despacio y con mucha precaución, ya que en cualquier momento podría caerse la parte que aún sigue en pie. Andrés, un español que vive cerca del edificio siniestrado, contaba COPE cómo está en estos momentos.
El edificio ha quedado bastante destrozado, más de la mitad del edificio se ha derrumbado. Yo tengo la, digamos, buena o mala suerte de poder verlo desde la terraza de mi casa y mi cocina. La zona ha quedado bastante devastada y hasta ahora no tenemos mucha más información porque la policía y los servicios de seguridad y de emergencia están colaborando para intentar saber más y poder rescatar a aquellos que estén entre los escombros.
Y te cuento que las estadísticas sobre violencia machista incluirán también los asesinatos de menores a manos de sus padres. El Consejo General del Poder Judicial recoge así la petición del Observatorio para la Violencia de Género, que ha pedido también que se investiguen mejor las redes sociales para detectar este tipo de casos. Patricia Rossetti.
Medidas que se piden tras el repunte de casos, tras el levantamiento del estado de alarma. Una estadística más rigurosa.
Patricia, bueno, hemos perdido la comunicación con nuestra compañera Patricia Rossetti. Te cuento también que ya es posible diagnosticar si una persona es celíaca solo con un análisis de saliva. Lo han conseguido investigadores de la Universidad del País Vasco. Elisa López.
Un 1% de la población padece celiaquía. Detectar esta enfermedad conlleva realizar una endoscopia, una prueba cara, además de desagradable y a veces innecesaria, dado que se realiza con síntomas como dolor de tripa o anemia que en ocasiones responden a otra causa. Los investigadores vascos han desarrollado un método de diagnóstico no invasivo que permita captar en la saliva la misma inflamación que se observa en el intestino de los celíacos. La fórmula predictiva tiene una tasa de acierto de 73% y resultaría muy útil para el cribado de pacientes con sospecha de la enfermedad antes de llevar a cabo la endoscopia, lo que en algunos casos evitaría recurrir a ella.
Y te cuento también que en Mérida ya han comenzado a dar los pasos necesarios para que su Festival Internacional de Teatro Clásico sea declarado Patrimonio de la Humanidad.
La Eurocopa se decide en COPE.
Pues no sabemos si lo que te vamos a contar ahora afectará a esta Eurocopa, pero sí a la siguiente, si es que se acabó el valor doble de los goles en campo contrario, Luis Munilla.
A esta no le va a afectar, Pilar, sí afectará a la siguiente y afectará, por ejemplo, también a la próxima Liga de Campeones. Si es que la UEFA cambia una regla que llevaba en vigor 56 años. Se acaba el valor doble de los goles en campo contrario. La UEFA lo elimina de todas sus competiciones a partir de la próxima temporada. Así que si hay empate a goles en la eliminatoria, habrá prórroga y habrá penaltis. Pero la gran noticia del día es el regreso del público a los estadios la próxima temporada. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Evidentemente, la noticia es que vuelve el público a los estadios. A los estadios de la Liga de Fútbol, a los pabellones de baloncesto, y tendrán que ser, en este caso, como era antes, las autoridades competentes, las autonómicas, las que determinen los aforos.
El gobierno da luz verde, las comunidades autónomas decidirán aforos en fútbol y en baloncesto. Y se despide un grande del básquet, Felipe Reyes.
Solo espero que la gente se quede con que fui un jugador que siempre dio el máximo, que trabajó con humildad, que lo dio todo por su equipo y que siempre se mostró muy cercano con la gente. Es lo que a mí me gustaría, pero sobre todo que me recuerden como una persona humilde y trabajadora.
Lo deja con 41 años el gran capitán del Real Madrid, 24 títulos de clubes y 10 medallas con la selección. Se ha despedido en Valdebebas en un acto muy emotivo presidido por Florentino Pérez.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielo soleado y 27 grados en Cibeles. Mañana más calor, llegaremos a los 30 grados. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en la M50. El primero en Alcorcón, con 6 kilómetros de retenciones, sentido A5. Y el segundo en Las Rozas, dirección A6. Muchas dificultades de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. Complicaciones en la M40 en Coslada, en ambos sentidos. Y Sanidad ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los jóvenes tras detectarse un brote de COVID de al menos 245 estudiantes de Madrid que habían viajado tras la EBAU a Mallorca. Solo hay un caso de variante india, el resto son de la cepa británica. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 10 minutos, hora menos en las Islas Canarias. Es jueves 24 de junio. ¿Cuánta gente rechaza vacunarse en España? Legalmente podemos decidir con libertad si queremos la vacuna o no, pero hoy me gustaría poner el foco en la siguiente cuestión. ¿Se puede despedir a alguien por negarse a ponerse la vacuna? Es que fíjate, llevo unos días dándole vueltas a esta noticia. Ha sido destituido el director de la Oficina Balear de la Infancia por no querer vacunarse contra el coronavirus. El gobierno balear argumenta su decisión diciendo que esta persona no puede seguir ostentando un cargo público porque su decisión personal de no vacunarse es incompatible con los valores y criterios sanitarios que se defienden y promueven desde el gobierno de las Islas Baleares hacia la vacunación y hacia la salud pública. Bueno, no es un caso aislado, ¿eh? Acabamos de saber que en Estados Unidos, por ejemplo, al menos 153 empleados del Hospital Metodista en Houston han sido despedidos o han renunciado a sus puestos por negarse a recibir la vacuna contra el COVID-19. La juez federal rechazó este mismo mes los argumentos de quienes se negaban y afirmó que el centro hospitalario trata de salvar vidas. Y los casos, bien, es verdad que con leyes diferentes se suceden por todo el mundo. Por eso hoy planteamos si podría ser motivo de despido, en este caso en España, el que no te quieras vacunar contra la COVID. Es más, a mí se me ocurre que deberíamos ir incluso un poco más allá. ¿Qué pasa con aquellos trabajos en los que se cuida a personas vulnerables? Por ejemplo, los trabajadores de las residencias de ancianos. ¿Se puede permitir que un sanitario o un trabajador de una residencia no esté vacunado? ¿Es comparable esto a negarse a usar la mascarilla o a no hacerse una PCR en caso de síntomas? Bueno, a esta hora de la tarde, como siempre, busco la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lorenzo, buenas tardes. Estaba ahí, ¿eh? Pero bueno, enseguida volvemos con Lorenzo para que nos haga una primera aproximación, ¿no? Una reflexión, como siempre, a esta cuestión. Te voy a dar algunos datos más. Según CEAPS, que es el Círculo Empresarial de Atención a Personas, el organismo estatal de la dependencia más importante de nuestro país en cuanto a plazas y representatividad, el 98% de los usuarios de estos centros están vacunados y, de media, el 85% de profesionales de este sector en España se ha vacunado con normalidad. Es un índice alto, 85%, pero no es la totalidad. Creo que ya tenemos a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí. Bueno, decía yo que te pedía una primera mirada, ¿no?, sobre esta cuestión, sobre la que ponemos el foco esta tarde. No sé cómo lo ves tú. ¿El derecho del trabajador a no vacunarse está por encima del riesgo que supone ejercer su trabajo sin estar inmunizado? ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, en el caso que sirve un poco de pretexto, parece que se trata de un cargo de confianza, de un cargo político, ¿no? Y bueno, pues esos puestos son de libre designación y además presuponen estar más o menos alineado, ¿no?, con la autoridad política que toma la decisión del nombramiento. Así que ahí poco hay que decir, ¿no? Incluso podría no darse esta razón, podría ser simplemente por una pérdida de confianza o por una pérdida de sintonía. Pero claro, en otros casos, en el caso de trabajadores y sobre todo de personas que tienen una responsabilidad de cara a otras personas o que tienen un trabajo que puede incidir en la salud de otras personas, yo creo que planteamos un dilema interesante, ¿no? Porque al final, bueno, pues no vacunarse o tomar la decisión de no vacunarse podría comportar o podría representar el ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? Pero ese derecho fundamental, ¿hasta qué punto tiene que ser amparado y preservado, ¿no? Es decir, en ejercicio de mi derecho fundamental yo puedo exponer la salud o la vida de otra persona. En el ejercicio de mi derecho fundamental yo puedo plantearle a mi empleador, a la organización para la que trabajo, a la empresa en la que estoy empleado, a la administración pública a la que presto mis servicios, dificultades o incluso impedimentos para poder desarrollar su actividad. Yo creo que ya entramos en un terreno un tanto más pantanoso, ¿no? Es una cuestión que desde luego hay que ver caso por caso, pero en algún supuesto sí que puede comportar esa decisión de no vacunarse que el trabajador en cuestión deje de ser adecuado para desempeñar su función y deje de ser realmente idóneo para estar en ese puesto.
Uh-huh. Desde el Ministerio de Sanidad, por cierto, nos han informado a este programa, a la tarde, de que si una persona va a ser contratada para un puesto de trabajo que supone el contacto con población de riesgo y por la edad todavía no ha recibido la vacuna, las comunidades autónomas avisan al Ministerio, avisan a Sanidad, a la Consejería de su comunidad autónoma, para que aceleren inmediatamente su vacunación. Es decir, que en este momento ya, desde luego, lo que se refiere a personas que están, desde luego, atendiendo a personas vulnerables, si así lo han querido, están todos vacunados. Si no, es porque verdaderamente hay o un problema de salud de por medio o porque han decidido no vacunarse. Y esta es la cuestión que estamos planteando, ¿no? Sobre todo en estos extremos. ¿Se podría sancionar o incluso despedir a un trabajador en estas condiciones, como decimos, puesto que trabaja con personas de riesgo porque él mismo, ejerciendo su libertad, eso es verdad, no quiere vacunarse? Gemma Fabregat es catedrática de Derecho del Trabajo y of Counsel de Sagardoy Abogados. Gemma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué prima aquí, la libertad individual o ese interés sanitario colectivo?
Bueno, en primer lugar, si me permites, voy a saludar a Lorenzo, que supongo que me está escuchando.
Sí, claro.
Sí, yo hola, le conocí hace... Hola, ¿cómo estás, Lorenzo?
Soy bien, de la... Soy Gemma de la... De, yo muy bien. Hoy estoy en Madrid, pero vamos, que sigo siendo de la Universidad de Valencia.
Ajá, y os conocisteis allí, ¿no?
Sí, sí, hace muchos años. Invité a Lorenzo. Exactamente, hace mucho. Lo que pasa es que la vida tiene... Da muchos cambios. Bueno, pues en relación a lo que estabais comentando, es sin duda una pregunta muy interesante. Voy a ver si con cuatro pinceladas, o aunque sean cinco, consigo aportar un poco de luz a este debate. En primer lugar, lo que parece evidente es que como el Gobierno no ha obligado a nadie a vacunarse, en principio y en teoría y en abstracto, nadie está obligado a vacunarse. Eso no significa que en el ámbito concreto de la prestación de servicios, si una persona en el libre ejercicio, como muy bien decía, y de su derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral, porque no se sabe qué va a pasar con la vacuna. Yo personalmente sí estoy vacunada, al menos de la primera dosis, pero como no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder, si una persona en el ejercicio de su libertad decide no vacunarse, en teoría y en abstracto, no puede ser sancionada, porque no hay una obligación de vacunarse. Cuestión distinta es si eso le incapacita, le convierte a una persona incapaz para ejercer un puesto de trabajo. Si yo ejerzo un puesto de trabajo para el cual, según los servicios de prevención de riesgos de mi empresa, ese puesto de trabajo requiere cumplir con determinadas condiciones de seguridad y salud que yo, al no haberme vacunado, pongo en riesgo, la consecuencia jurídica no sería tanto un despido disciplinario, pero sí seguramente un despido objetivo, porque al negarme a vacunar yo he devenido incapacitada, he devenido una persona incapaz para ejercer esas funciones.
Pero, perdóname, Gemma, ¿esta posible incapacitación para ejercer ese puesto de trabajo se podría aplicar en el caso que nos estamos refiriendo, por ejemplo, cuando una persona trabaja con personas vulnerables al COVID?
Claro. Si yo, incluso sin trabajar con personas vulnerables. Si yo, por ejemplo, trabajo en un bar y estoy en contacto con muchísima gente y el hecho de que yo no me vacune puede poner en riesgo al resto de personas con las que estoy en contacto, efectivamente así es. Lo que ocurre es que en este caso en particular, no sé yo hasta qué punto un cargo de libre confianza, que por una parte se supone que es independiente de cualquier opción política o que debe salvaguardarse de alguna forma de una opción política, pero por otro lado su propio Real Decreto dice que depende de la Consellería de Función Pública, ahí estamos en un terreno de difícil concreción.
Claro.
En el que, porque es un...
Sí, aquí estamos con dos casos diferentes. Es decir, la noticia que hemos conocido esta semana, que nos ha vuelto a plantear encima de la mesa la cuestión de si te pueden despedir por no estar vacunado contra el COVID en una empresa, que bueno, aquí el Gobierno Balear lo que ha alegado es que lo que este hombre, o sea, es decir, no va en concordancia, ¿verdad?, con los valores y los criterios sanitarios que defiende el propio Gobierno Balear con respecto a la vacunación. Dices tú que ahí sería muy discutible. Pero en el otro caso que me parece... más grave, que, y también se está dando de que puedan ser, por ejemplo, personas que trabajan con personas vulnerables. O sea, son dos casos diferentes. Por lo que me estás diciendo, dependiendo de ese trabajo, en unos casos sería procedente el despido y en otros no, ¿no?
No,
Vamos a ver si consigo explicarme. Sí, pero con un matiz. Vamos a ver. Por un lado, en el caso que estamos hablando del gobierno balear,
¿sí?,
es muy discutible por lo que tú decías, Pilar. Si tenemos en cuenta además la sentencia que se emitió en relación con el caso de Diego Pérez de los Cobos, de cuando es un ejercicio no discrecional por parte del órgano que te ha nombrado en base a cuándo te puede destituir o no, eso es una cuestión. Por otra parte, en el ámbito jurídico-laboral, ¿me pueden despedir? En mi opinión, sí. Sí, con matices. El despido no sería un despido disciplinario. No sería porque yo he incumplido mi obligación, sino en el caso de que el servicio de prevención dijese que para ejercer este puesto de trabajo, siendo persona trabajadora ya contratada, yo pongo en peligro al resto de la gente que está en contacto conmigo por el hecho de no haberme vacunado, y así me estableciese desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales,
¿sí?,
yo debería en una persona incapaz. Por lo tanto, podría ser objeto de un despido objetivo del artículo 52 del Estatuto. Para que se me entienda.
No me despiden
porque yo he incumplido una obligación, sino se me despiden porque objetivamente, como yo he ejercido mi derecho a no vacunarme, no puedo desarrollar mi puesto de trabajo con normalidad, porque el hecho de ejercer mi derecho a no vacunarme pone en riesgo, pone en peligro la salud de la gente que interactúa conmigo.
Seguramente sí. Claro, pero entonces, con más motivos, si aplicamos lo que estás diciendo, Gemma, si hablamos ya de colectivos vulnerables, entiendo que entonces con más motivo, ¿no?, está justificado un despido o una sanción determinada en estas características.
Sí, pero este señor es director de un gabinete.
Sí.
No sé si el hecho de ser director le pone en contacto con personas vulnerables.
Ya. Claro que podría ser también, claro, el caso. Pero bueno, en este caso, el gobierno balear lo que ha alegado simplemente pues que no va en sintonía, digamos, con sus criterios y con sus valores, ¿no? Otra cuestión sería, bueno, pues el hecho de que además realmente estés trabajando con personas vulnerables a las que puedas estar poniendo en riesgo. Pero por lo que veo, estos casos se os van a plantear en los bufetes de abogados probablemente, Gemma. No sé si de hecho ya los estáis tratando.
Es que el problema es que el gobierno no ha establecido la obligación a la vacunación.
¿Y a lo mejor debería establecerse entonces, debería establecerse en algunos supuestos?
Ah, eso no lo sé, eso es una cuestión médica. Quiero decir, desde un punto de vista jurídico, lo que está muy claro es que si hay una obligación de vacunarse y uno no se vacuna, hay un incumplimiento. Eso es un despido disciplinario, clarísimo.
Ya.
Pero como no existe la obligación, desde el punto de vista de la salud pública, no se ha establecido la obligación. Se ha dejado a la libre decisión de cada cual. Entonces, si yo en el libre ejercicio de mi voluntad no me vacuno y mi puesto de trabajo no pone en riesgo a nadie, está bien. Pero si mi puesto de trabajo objetivamente supone un riesgo para todas las personas con las cuales interrelaciono, pues seguramente mi decisión puede dar lugar a un despido objetivo por incapacidad.
Pues queda claro. Gemma Fabregat, catedrática de Derecho del Trabajo y of Counsel de Sagardoy Abogados. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, que no sé si os conocíais de tu pasado precisamente como abogado también.
No. Gemma me invitó a mí como escritor a dar charla en su facultad, porque bueno, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia tienen mucha inquietud cultural y utilizan la literatura a veces incluso para enseñar derecho.
Mira, ¿no? Eso es bueno.
Ya me habría gustado a mí en mi época.
Pues aunemos de nuevo literatura y derecho para poner algún punto más en esta reflexión, Lorenzo.
No, yo creo que Gemma, aparte, oye, ella es una experta, ¿no? Yo solo estudié una asignatura de Derecho del Trabajo en la carrera. Lo ha dicho muy claro, ¿no? La diferencia que hay es, bueno, pues que en el caso de que el puesto realmente exija unas condiciones para las que resulte inidóneo, no puede ser un despido disciplinario. Para entendernos, no pueden despedirte sin indemnización. Podría ser objeto de un despido objetivo, que es un despido que sí tiene indemnización, porque tú no has incumplido tus obligaciones, simplemente pues por condiciones objetivas no eres apto para el puesto de trabajo y, por tanto, al no ser disciplinario, sí te tendrían que dar una indemnización.
Son casos que se van a empezar a ver, van a empezar a aparecer seguramente en los bufetes de abogados a partir de este momento, que seguramente ya están ahí encima de la mesa de algunos abogados. Oye, no salimos del tema sanitario para tu última mirada de hoy. Tú te preguntas si no podríamos tener un mecanismo de acceso de bases de datos sanitarios que sea accesible a todas las comunidades autónomas, porque aunque parezca mentira, no lo hay, Lorenzo.
Pues mira, esto lo he visto además muy recientemente por mi torpeza, la verdad, ¿no? Hice un viaje a Canarias y me olvidé de llevar el certificado de vacunación, ¿no? Y me hizo una pregunta a la persona que estaba en el aeropuerto, que me dio la clave, ¿no? Me dijo, ¿usted reside en las islas? Y le dije, no. Ah, claro, es que entonces yo no puedo mirar si usted está vacunado o no. Vale, partamos de la base de que, bueno, pues yo debería haberme informado mejor, ¿no? Pero, y finalmente pude probar que tenía las dos vacunas con los mensajes de la Comunidad de Madrid y demás. Pero pienso, realmente cuando alguien no sale de su país, cuando alguien no se ha ido a otra jurisdicción, simplemente por cambiar de comunidad autónoma, ya se puede ver con dificultades en el ejercicio de un derecho fundamental, como es la libre circulación, simplemente porque no hay un lugar centralizado donde desde cualquier comunidad autónoma se pueda comprobar algo tan sencillo como si una persona está vacunada o no.
Pues no lo hay, ¿eh?
No lo hay, te lo digo yo.
Me parece increíble, y si no, fíjate tú la que se lía, ¿verdad? Cuando te tiene que ingresar en otra provincia, a lo mejor que no es la tuya, porque te han pillado ahí cualquier problema de salud, y estás sin expediente médico durante un montón de tiempo. O sea, es que no hay manera de acceder a él, ¿verdad? Es una cosa alucinante.
Pues así es una cosa perfectamente solventable. No somos 4.000 millones de españoles, solo somos 40 y tantos.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana, buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar, buenas tardes.
Y es momento para pasarnos por línea directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Yo creo que si en algo estamos todos de acuerdo es que estamos viviendo un momento único. ¿A que sí? Bueno, pues Línea Directa lo sabe y por eso nos da garantía real de que pagaremos menos por nuestros seguros. Claro, hay gente preocupada por ahorrar, lógicamente, y se pregunta si esa garantía también la disfrutarían en su seguro de hogar. Y la respuesta es que sí, naturalmente que sí. Así que cambia tu seguro de hogar a Línea Directa. Vas a tener las mismas ventajas que en el resto de sus seguros. Garantía real de que pagarás menos. Buen momento, ¿verdad? Para cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. Recuerda, las condiciones también las tienes en lineadirecta.com.
Bueno, pues por fin parece que suben las temperaturas, que vuelve el calor y ya seguramente te apetece un chapuzón, no sé si en la playa, pero por lo menos en la piscina, ¿no? Bueno, ya que hoy tenemos como cada jueves la tarde más viajera, queremos que nos hables del lugar más alucinante en el que te has bañado. Una piscina, una playa, un pantano, una poza, un río, en fin, donde sea. ¿Qué chapuzón recuerdas especialmente y por qué? Se lo preguntamos hoy a los oyentes del programa Rosa Rosado. Buenas tardes, hola Fernando.
Buenas tardes. A ver, remojarse o morir, eso es lo que nos toca a partir de ahora.
Remojarse o morir.
Exactamente.
Exagerada.
¿Y donde sí, secar sí, o qué?
Eso. Pues habrá que remojarse donde podamos, Fernando.
Con la goma,
con la manguera.
Esto es un clásico, ¿eh?
Yo la tengo en la terraza, ya te lo digo, de vez en cuando salgo.
Con la manga riega, sí.
Sí, señor. Bueno, es curioso, porque muchas veces los mejores baños no son precisamente en las piscinas más alucinantes.
Buenas tardes, gente. Recuerdo mejor que tengo yo de bañarme en una piscina, que no era piscina. Era cuando era chico, mi madre nos llevaba a la finca de mi abuelo, los Montes de Málaga, y allí lo que tenía era una pileta. Y allí nos metíamos los tres hermanos, y allí nos pegábamos todo el día metidos. Y lo más gracioso es que teníamos una gafa de bucear y mi hermano y yo nos peleábamos para ver quién se la ponía. Para bucear en la pileta. Es el mejor recuerdo que tengo yo de bañarme en un sitio. De verdad. Ni fíjate, piscina ni nada. Una pileta fresquita en el monte. Venga, hasta luego. Gastad cuidado. Dios.
Gastamos cuidado. Sí,
buceando en la pileta.
Igual descubrieron algo en el fondo de la pileta. Vete a saber. Las piletas están llenas de misterios.
Definidme bien pileta.
Pileta.
A ver, ¿cómo te lo explico yo? Es que no tendrá más de un metro y medio una pileta, ¿no?
Esto es una pila pequeña, ¿no?
Sí, una cosita ahí pues llena de agua, Pilar. Es que a ver, ¿cómo te digo yo lo que es una pileta?
Que le llegaría a la pileta, no sé, el agua le llegaría pues al ombligo, seguramente.
Ah, bueno, pues no está mal, ¿no? Pero vamos, que posibilidad de nadar y eso no. O sea,
nadar,
no, nada,
¿qué dices?
Nadar, no, es simplemente...
Hombre, una abrazada da y llega enseguida al otro lado.
Bueno, ellos buceaban y todo, ¿eh? Que exacto, se ponían las gafas sí, de buceo.
Bueno, pues es lo que queremos preguntarle a los oyentes. Ese chapuzón que recuerdan especialmente por algún motivo, a lo mejor ha sido en una piscina, una playa, un pantano verdaderamente maravilloso que te dejó ahí alucinado, que te encantaría volver, por cierto, o bueno, en una pileta, pero que lo recuerdas con especial cariño. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Y bueno, pues el tema de los indultos a los antiguos presos del procés continúa. Ahora la cuestión está en los posibles recursos, en quién puede poner esos recursos, si pueden o no salir adelante. Y por cierto, otra cuestión también, ¿qué va a pasar con Puigdemont? Estas y otras cuestiones enseguida en el análisis político de la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es una cita histórica entre Rusia y Estados Unidos. Señor Vladimir Putin y el señor Joe Biden. La investigadora principal para el Rusia, Instituto Elcano, que no es otra que Mira Milosevic.
Se ha roto esta dinámica de no comunicación.
A mi buen amigo don Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta Extremeña. Que
¿tiene usted algún tipo de temor de que se produzca algún desequilibrio de comunidades autónomas?
Cataluña no se puede arreglar desarreglando el resto de España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y vienen a instalármela a casa?
Claro, la instalación es gratuita y realizada por profesionales y además sin cuota de alta.
¿Pero por cuánto?
Por solo 29,90 euros al mes durante 10 meses hasta el 27 de junio y después por 45 euros al mes. Llama al 1004 e infórmate.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Shh! ¿Lo oís? Es el silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
Vuelven los Tic Tac Days de Conforama con descuentos adicionales en un montón de productos. ¿Has oído bien? Descuentos adicionales en muebles y electrodomésticos. Tic Tac, Tic Tac, solo en Conforama.
Con Iberdrola, los cambios horarios a ti no te afectan. Contrata uno de nuestros planes personalizados y disfruta de la tranquilidad con la que ya cuentan más de 6 millones de hogares. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Tengo unas vibraciones buenísimas. En el horóscopo pone que hoy será mi día.
Ya, el tuyo y el de todo el mundo.
Hoy estás de suerte. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan con ofertas exclusivas en toda la gama. Aprovéchalas hasta el 30 de junio pidiendo cita en nissan.es o en tu concesionario Nissan.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental.
Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues el gobierno, con este Consejo de Ministros extraordinario, en el que ha levantado la obligatoriedad de la mascarilla, eso sí, en ciertas condiciones, y si no cumple las condiciones te ponen 100 euros de multa, con este Consejo de Ministros extraordinario pues ha conseguido que se hable menos de los indultos. Aquí vamos a seguir hablando de los indultos. Han presentado ya el recurso a los indultos Vox y Ciudadanos, y el Supremo ya lo está tramitando. Edmundo Val ha explicado que lo que ha reclamado Ciudadanos es unas medidas cautelares, cautelarísimas, para que vuelvan a la cárcel.
Nosotros hemos tardado 15 minutos en interponer el recurso contencioso administrativo desde que a las 12 de la noche se abrió el plazo para interponerlo, dado que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado ayer.
Han presentado esos recursos, ya veremos si se considera que Ciudadanos tiene, digamos, capacidad de presentar esos recursos, porque la capacidad de presentar esos recursos es muy limitada. Es decir, hay que ser parte perjudicada por los indultos, y un partido político difícilmente puede demostrar que es parte perjudicada. Otro caso es el de Vox, que es diferente al de Ciudadanos, porque Vox fue acusación popular en el juicio. La ministra Montero, la ministra portavoz, tras el Consejo de Ministros, ha vuelto a repetir una cosa que está repitiendo mucho el gobierno ahora, que este tipo de recursos pues lo que hacen es dificultar la solución del problema en Cataluña, porque el PP siempre judicializa y como el PP lleva las cosas a los tribunales, pues provoca que el independentismo se eche al monte.
Inquietándonos que haya algunas formaciones políticas que por lo menos han gobernado en este país, Partido Popular, que siempre recurra a la judicialización cuando pierde o cuando no está en condiciones de ganar los debates políticos.
Analizamos esta y otras noticias del día con Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
No somos juristas, Concha, pero quizá podemos hacer un pronóstico de qué recorrido pueden tener estos recursos contra los indultos.
Bueno, los compañeros que llevan la información más vinculada a los tribunales, ellos explican que el que tiene alguna posibilidad más es el de Vox, porque, como tú decías, bueno, en plural, los de Vox, porque son un recurso por cada indulto,
claro,
expedientes
los individualizados. Los indultos son individuales,
exacto.
Sí.
Los de Vox porque, como tú decías, fue acusación en el juicio, y por tanto es más fácil que se pueda acreditar como parte implicada y perjudicada del proceso. Ciudadanos lo tiene más complicado no ha presentado los recursos como partido, sino que los han presentado tres personas concretas, entre ellas Arrimadas, que eran diputados en el Parlamento de Cataluña cuando se aprobaron las leyes llamadas de desconexión que dieron pie a la Declaración Unilateral de Independencia. Ellos alegan que, como representantes de ciudadanos de Cataluña, esas leyes conculcaron sus derechos y, por tanto, los de las personas a las que representaban, y que eso les acredita como perjudicados con los indultos, ¿no? Bueno, sí que es verdad que puede haber por ahí una vía de acreditación de la legitimidad, pero aún así parece complicado que esos recursos puedan salir adelante.
Concha, tras este Consejo de Ministros extraordinario que hemos tenido, la ministra portavoz le ha quitado importancia a la manera en la que los indultados salieron ayer de la cárcel. Salieron de la cárcel diciendo que lo volverían a hacer, que ellos están por la República Catalana, por la independencia, que no hay arrepentimiento ninguno. Vamos a ver, esto que hemos vivido en las últimas horas, digamos, esta inflamación, porque el independentismo parece estar absolutamente pletórico, es una simplemente actuación, digamos, una performance, como se dice ahora, una especie de, digamos, puesta en escena para su parroquia, o realmente, cuando llegue la mesa de negociación, veremos que el independentismo está donde dice estar, reclamando autodeterminación, reclamando un referéndum que no es posible celebrar.
Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Lo que sí te puedo decir es que en el gobierno creen que es más de lo primero, más de exacerbar, exacto, más de exacerbar una posición, vamos a decir, de no darle al gobierno la victoria de haberle quitado esa baza al independentismo, del victimismo, de la opresión y demás, la baza de que sus líderes están en la cárcel. Eso es una baza que pierde el independentismo clarísimamente, y evidentemente en sus declaraciones públicas ellos no lo van a poner tan fácil. Una cosa son las declaraciones que ellos hagan y otra cosa es lo que luego se pueda materializar en la realidad. También es verdad que una cosa es lo que pueda hacer Pere Aragonés, que es el presidente de la Generalitat y que tiene muchas cosas que hacer, aparte de defender la República Catalana y demás, es decir, tiene que gobernar, tiene una situación muy complicada de superación de la pandemia, de recuperación económica y demás. Y otra cosa es el acuerdo que él tiene con Junts y con la CUP, que son bastante más radicales que Esquerra momento. Yeah. Es decir, una cosa que el gobierno tiene muy clara, por ejemplo, ahora, es que una parte del independentismo no le va a perdonar a Oriol Junqueras ese reconocimiento de que la vía unilateral no fue la mejor manera de defender la independencia de Cataluña. Eso a Oriol Junqueras le va a pasar factura, el gobierno lo sabe. Y bueno, pues yo creo que también a eso obedece, por ejemplo, lo que comentabais, ¿qué va a pasar con Puigdemont? Puigdemont ahora mismo es el símbolo al que se puede agarrar Junts, porque realmente si hay alguien a quien no afecta los indultos es a Puigdemont. Evidentemente no ha sido juzgado, no tiene condena, no tiene sentencia firme, los indultos no le afectan para nada. Puigdemont, mi opinión y la opinión de parte del gobierno también, lo que trasladan, lo que sugieren, es que se queda bastante fuera de juego en esta situación.
Pero esa es una jugada política, porque, por ejemplo, el gobierno lo que podía hacer es, acuérdate que empezó el gobierno hablando, el propio ministro de Justicia, de una reforma del delito de sedición. Es decir, si el gobierno congela la reforma del delito de sedición, pues Puigdemont se queda fuera de juego. Pero si el gobierno, digamos, lleva a cabo esa reforma del delito de sedición, rebaja considerablemente las penas, Puigdemont lo tiene más fácil. ¿Está jugando el gobierno, digamos, a favorecer a Pere Aragonés para debilitar a Puigdemont?
Yo creo que hay una no sé si decir si complicidad o sí que hay una mayor conexión, vamos a decir, entre el gobierno y la parte de Pere Aragonés que la parte de Junts. No sé si tanto como para beneficiar a Pere Aragonés, por así decirlo, con tal de debilitar a Puigdemont, pero sí conscientes de que Por ejemplo, esa carta de Oriol Junqueras y algunos gestos que está haciendo Pere Aragonès, pero que van en la línea de desligarse un poco de lo más radical que reclaman Junts y la CUP, sí que sugiere que pueda ir un poco por ahí. Una cosa está clara, independientemente de que la reforma del delito de sedición pudiera beneficiar a Puigdemont, sí, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, el tiempo que va a tardar esa reforma.
Ajá.
Y mientras se va dialogando y vamos a ver quién se reúne en la mesa, quién se sienta en esa mesa, quién va ganando espacio, por así decirlo, en esa negociación y quién lo va perdiendo. Y dos, aunque se rebajaran las penas por el delito de sedición y aunque una hipotética pena a Carles Puigdemont pudiera ser menor que la que han tenido los que ya han sido juzgados y condenados, condena le cae.
Ya.
Y mientras tanto, se va a estar jugando una partida en la que él no tiene cartas.
Ya, ya.
Directamente. Bueno,
sería una maniobra, digamos, en la que Sánchez favorece a Esquerra, ¿no? Y le quita peso a Junts, ¿no?
Exacto.
Concha, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu análisis.
Gracias, gracias.
Bueno, pues podemos, como estamos en tiempos futbolísticos, Pilar, sí. Es decir, podemos no es un Junqueras 5, Puigdemont 0, como ayer.
No tanto, pero.
No tanto, pero igual es un 3-0, es un 4-0. O sea, en
o 4-1,
este
momento, por ahí, ¿no?
Sí,
más
sí
o menos.
Exacto. No el 5-0 estrepitoso de ayer, pero la síntesis de la crónica política sería esa. En el marcador va por delante Junqueras con bastante ventaja sobre Puigdemont.
Sí, sí, desde luego es una manera de verlo y además muy, muy explícita, desde luego lo dejamos ahí, a ver qué pasa. Oye, mira, otra de las noticias del día sin duda es lo que ha ocurrido con el multimillonario excéntrico y creador del famoso antivirus que lleva su nombre, John McAfee. Bueno, como seguramente sabes, ha aparecido muerto en su celda de Brians 2 en Barcelona. ¿Y qué hacía en Barcelona? Bueno, el pasado mes de octubre fue detenido en el aeropuerto del Prat. Había una orden internacional emitida contra él por un presunto delito fiscal. Desde entonces permanecía aquí, en esta celda, en esta cárcel de Brians 2, como decimos, en Barcelona, en prisión provisional a la espera de juicio. Precisamente esta semana la Audiencia Nacional había aprobado su extradición a los Estados Unidos. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe de su muerte? Todo apunta a un suicidio, ¿no?
Todo apunta a un suicidio, aunque está sujeto a una investigación bajo secreto en este momento. Estamos pendientes de la autopsia, lógicamente, los análisis toxicológicos, cualquier tipo de incidencia que pudiese pues replantearse lo que es una hipótesis de trabajo. Este señor estaba ya preso hacía 9 meses, desde octubre, como tú decías, fue detenido por la policía cuando se disponía a viajar desde Barcelona en el Prat, dirección a Turquía. Fue interceptado en Estambul, concretamente. Él tenía una residencia bastante habitual, de vez en cuando por temporadas en Tarragona, y fue interceptado porque tenía la orden de detención de Estados Unidos por estos delitos importantes. Se le acusa de no haber declarado al fisco al menos 4 millones de euros por sus importantísimos ingresos. Es un multimillonario por fruto de sus negocios y de sus empresas, como todos sabemos. Por lo tanto, fue puesto en situación de detención preventiva mientras se resolviera la petición de extradición a Estados Unidos. Esta semana fue fundamental. Fue su semana horribilis. Fue la semana en la que la Audiencia Nacional, en un auto del pasado lunes, del día 21, pues arremetió con máxima dureza contra sus argumentos de defensa pidiendo que no se le entregase a Estados Unidos, porque él decía que esto era algo cruel, no solamente quitarle 9 meses de vida a una vida de 76 años que él tiene ya prácticamente, sino porque además si le enviaban a Estados Unidos, donde la condena máxima por este delito, por cierto, es de 5 años, él prevía que 5 años sobre 76, pues bueno, que prácticamente era una cadena perpetua, y decía que no se le entregara, por favor, porque todo era fruto de una confabulación, de un sistema corrupto, el de Estados Unidos, que intenta atentar contra él, pero que era absolutamente injusto. Bueno, en fin, lógicamente la Fiscalía examinó serena y fríamente los argumentos de Estados Unidos para la entrega, de acuerdo al convenio de detención y entrega que tenemos firmado con Estados Unidos para la extradición, y se dijo que pues no había ningún impedimento para hacer esa entrega. Se había resuelto el pasado lunes. Anunciaban un recurso ante la sala, al pleno de la sala de lo penal. Esto lo han decidido tres magistrados de la sección segunda de lo penal. Iban a hacer ese recurso. Tenían de plazo hasta el próximo lunes a las 3 de la tarde. Acabo de hablar con su abogado, ¿vale? Con su abogado defensor. Acabo de hablar en este instante. Él me dice que, bueno, en principio, después de mantener una conversación ayer, cuando se produjo la notificación de que lo habían encontrado colgado en su celda, estaba cerrada la celda. había hecho uso de su derecho a no participar en las actividades a las 4 de la tarde y volverse al interior de la celda. Y después a las 6 lo encontró un funcionario colgado, con lo cual no hay dudas. No hay interferencia ni tercer actor presente, es decir, él solo ya aparece colgado. Además, ya había hecho algunas referencias premonitorias en el pasado a la posibilidad claro, de que...
A ver, lo que tú dices ahora, ¿no? Es que él había puesto en Twitter hace un tiempo, ¿no? Un tuit que, bueno, claro, lo lees ahora y pues no sé...
Aquí está
es un poco, ¿no?, extraño, ¿no? Porque dice, estoy satisfecho aquí, tengo amigos, la comida es buena, todo está bien. Sabed que si me cuelgo al estilo de Epstein, no será culpa mía. Bueno, mencionaba Epstein porque, recordemos, el multimillonario Jeffrey Epstein, que apareció también ahorcado en su cárcel en Nueva York, pues tuvieron relación, es decir, fueron amigos en su momento, ¿no? Y hacía en este tuit precisamente esa referencia. Por eso quizá, pues quieras que no, pues ha habido ciertas especulaciones, ¿no? O sigue habiendo después de su muerte.
Claro, es que, y además incluso antes, ya un tiempo antes, él habría también aventurado la posibilidad de que si aparecía colgado, suicidado, de esa forma concretamente, pues que también se hiciera un análisis de por si tuviese hubiese tomado algún tipo de drogas, o no sabemos si que se lo hubiesen hecho ingerir o tal. Por lo tanto, también es importante ahora el análisis toxicológico al que se está sometiendo a esos restos mortales. Pero ahora acabo de hablar, como te decía, con su abogado, con Javier Villalba, y me comunica que, vamos a ver, él creía en un principio, después de hablar con la directora del centro ayer mismo, y cuando le comunicó la fatal noticia, pues que efectivamente todas las hipótesis apuntan al suicidio. Pero ahora dice, bueno, vamos a ver la investigación, porque no había ningún dato en las últimas horas, después de conocer lo que conoció la noche del martes, de que la audiencia había decidido enviarle a Estados Unidos, entregar a la justicia americana, como él no quería y se resistía, no hay ningún indicio que llevara a pensar a un final de estas características. Es más, ni se ha despedido de su mujer. Bueno,
porque además, Juan, entiendo que cuando, vamos a ver, hay unos protocolos también en las cárceles que obviamente no son perfectos, pero que cuando se denota cierto riesgo en este sentido, ¿no?, pues normalmente, bueno, pues se activan una serie de protocolos para intentar evitarlo, ¿no?
Es verdad, es un protocolo antisuicidios que en este caso no estaba activado, no se le había asignado un protocolo antisuicidio. Sí tenía asignado, él compartía la celda con otro preso. Eso es fuentes penitenciarias, me lo han confirmado esta mañana, con otro preso que no estaba en ese instante porque estaba fuera precisamente por esas actividades, pero él sí estaba en el interior de la celda solo, insisto, solo. Por lo tanto, todos los indicios llevan a la no presencia de ningún indicio de criminalidad, es decir, de que haya una intervención de una tercera persona, un tercer actor. Por lo tanto, las hipótesis están donde están. Es cierto que él había dicho lo que había dicho, y es cierto que esta semana, como te decía, se producían todas las coincidencias fatales de cara a su futuro inmediato para que él fuese entregado a Estados Unidos. Algo contra lo que se revolvía, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera? El auto mismo del pasado lunes de la Audiencia Nacional es muy aclaratorio. Las exposiciones que hace él en su defensa, bueno, son de una virulencia contra la posibilidad de que sea entregado a Estados Unidos, que bueno, hacía también presagiar de que algo así podría decidir hacer, cuando además ya había anunciado que un día, si me suicido, es decir, él mismo decía la palabra, es decir, será inducido por otras circunstancias, pero en cualquier caso, a la parte, digamos, esencial, si hay un acto criminal, no parece en este momento que haya ni rastro de ese acto criminal, y que evidentemente es una decisión personal de este individuo, que en cualquier caso es absolutamente desconcertante su historia, como tú decías.
Lo es, desde luego, toda ella.
De película.
Desde luego, la historia de Joe McAfee, que además ha terminado de esta manera, ¿no?
Ha terminado terriblemente.
En esta celda de Brians 2 en Barcelona. Juan Baño, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un placer siempre, Pilar.
Con los oyentes de la tarde hablamos en esta tarde viajera, como cada jueves. Pues ahora que con la vuelta del calor a lo mejor te apetece ya un chapuzón, ¿cuál es ese chapuzón que recuerdas especialmente? Porque, bueno, el lugar era maravilloso, o bueno, porque fue emotivo, especial por algo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, y tan especial. Mira, Pilar, este es Javier de Zamora, que se bañó en un sitio realmente curioso.
Buenas tardes, gente. Pues el sitio más original donde me he bañado, o por lo menos para mí, fue en la presa de Almendra, en Salamanca, limítrofe con Zamora. Es la cantera donde extrajeron la piedra para construir esa misma presa. Y es, no se ve el fondo, porque tiene muchísima profundidad, y ves una pared toda de roca donde tú te estás bañando. Impresionante.
Impresionante. Y tanto, sí. A mí esos sitios me dan un miedo horrible, por ejemplo, las presas, todo esto.
Sí.
Pero bueno, oye, cada uno se impresiona con lo que quiere y le gusta lo que le gusta. Bueno, notas de voz, ese chapuzón especial que quieres compartir con nosotros, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche, el típico gasto inoportuno.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, yeah. ¿Y luego la factura qué?
Digan,
tarifa plana Zen.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si quieres que los cambios horarios no te afecten, pásate a los planes personalizados de Iberdrola. Más de 6 millones de hogares ya disfrutan de la tranquilidad de su plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Trabajamos a tu lado para respaldar e impulsar el crecimiento de tu empresa. Por eso, contra los riesgos de impago, te ofrecemos los seguros de crédito y de caución más completos del mercado. Porque la cobertura de Ceste es la clave para que tu empresa llegue hasta donde tú quieras. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor... El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Conserva fruta y verdura. Like a boss. Fresca y nunca la basura. Like a boss.
Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.